Hasta las 11 la linterna va a seguir encendida, por supuesto, como cada día, también hasta las 11:30, pero hasta las 11 va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de la linterna. Hasta ese momento sigue la luz de la linterna encendida con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo. La linterna. Cope. Estar informado.
Hay luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Hemos preparado un programa muy interesante, lleno de temas que van a gustar. Y mucho, por ejemplo, vamos a recomendar una exposición que seguro que va a impresionar a más de uno. Javier Fernández, Mar Domingo.
Seguro que les va a impresionar. Es sobre los conflictos en las fronteras de los países de todo el mundo. Se van a poder ver fotografías, gráficos y datos que van a hacer cambiar de opinión a más de uno sobre este tema.
Vamos a descubrir también una forma de cenar, digamos, Iván Alonso, un tanto diferente.
Sí, Marta, ya verás. Imagínate ir a cenar sin saber ni el lugar, ni el restaurante, ni los platos.
Bueno, esto, ¿con quién sí, no?
Con quién sí, pero vale. Todo lo demás no. Esto es lo que propone una empresa que vamos a conocer en unos minutos. Encima, hasta ahora seguro que nos va a entrar mucho hambre.
Vamos a hablar también con una de las instagramers más famosas de nuestro país. Las instagramers, las que hacen fotos y se comunican así, mandando mensajitos con sus imágenes. Se llama Alma Andreu, pero en las redes se la conoce como La Forte. Además, con Belén Montes iremos a tiempos modernos, música con Dorian. Y como siempre, nos subiremos a lo alto de la muralla con Isco Jiménez y repasaremos esas palabras oxidadas que hay que ir recuperando poquito a poco, y nos ayuda para ello Sofía Negrín. Antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Pues tenemos, como siempre, abiertos nuestros canales de participación en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arrancamos la luz de la linterna. Desde el 5 de octubre y hasta el próximo mes de enero, la Casa Encendida expone Conflictos de Fronteras, una muestra en la que colaboran Le Monde Diplomatique y la Fundación Mondiplo, y que nos lleva hasta muros y alhambras de todo el planeta mediante fotografías, gráficos, datos históricos y múltiples evidencias de las dificultades de poner puertas al campo. Ferran Montesa es co-comisario de la exposición y consejero director general de Le Monde Diplomatique en español. Ferran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición cuando vayamos a verla, Conflicto de Fronteras?
Bueno, yo creo que habéis hecho una descripción, en principio, muy cercana a la realidad de lo que hay en la exposición. Es decir, es una exposición que está basada fundamentalmente en los contenidos de un atlas que editamos hace un año, cuyo título es Conflictos de Fronteras. Y nos vamos a encontrar con un intento de la explicación de para qué sirven las barreras en el siglo XXI a través de la historia, con los datos cronológicos por una parte, con infografías y con fotografías que nos ayuden a entender qué es lo que entendemos que actualmente ocurre con las fronteras, porque claro, uno pensaba, o pensaba bastante gente, que en el siglo XXI, después de la caída además del muro de Berlín, de la desaparición de los dos mundos o de las dos concepciones de un mundo enfrentadas, pues que desaparecerían las barreras, que desaparecerían, y hablamos de Periodistas sin Fronteras, Médicos sin Fronteras, Payasos sin Fronteras, y como dice en algún caso, dice, ¿para cuándo Aduaneros sin Fronteras? Es decir, cuando estamos hablando de un mundo sin fronteras, nos encontramos, sin embargo, con que los muros se han multiplicado desde finales, desde primeros de los años 90 del siglo pasado hasta hoy, se han multiplicado por 5 el número de muros. Y por otra parte han aumentado en kilómetros como algo así como 27.000 kilómetros de muros que han aparecido nuevos. Entonces esto, para poder entenderlo, hemos intentado justamente con esas cartografías, con la iconografía que nosotros solemos utilizar de los mapas, porque claro, la frontera viene ligada generalmente al concepto de un mapa. Es decir, estamos acostumbrados a ver el mundo de las fronteras en el fondo como lo que implica la división del Estado-Nación, etcétera, y todo eso está cambiando. Eso es lo que intentamos explicar.
Entonces, Ferran, es un viaje por todo el mundo y a lo largo de la historia.
Así es. Es decir, nosotros planteábamos que, primero, no hay mapas definitivos. Es decir, los límites de los países generalmente pensamos que cambian como consecuencia fundamentalmente de hechos históricos y que están determinados por el género humano, o sea, no por un cataclismo. Normalmente, para, digamos que rara vez un enclave desaparece tras un cataclismo natural, cosa que también contemplamos con el concepto de refugiados climáticos que va a haber, con el concepto justamente de esos movimientos que se van a producir. Por ejemplo, se está previendo que en Bangladesh, pongamos por caso, que es uno de los muros que existe en relación con la India y que está en estos momentos, digamos, en boga, esos muros aparecen porque va a desaparecer el 14% prácticamente de esa población cuando se produzca el incremento del nivel de las aguas. Por lo tanto, ahí se va a producir seguramente unos cambios que en estos momentos nosotros tenemos que preverlos, porque verdaderamente ese mundo abierto actualmente a la libre circulación de bienes, servicios, de información, de cultura, etcétera, sin embargo, hay una paradoja, que es que cuando estamos hablando de una globalización en el sentido de movimiento de capitales, de todos los conceptos, sin embargo, aparecen esas nuevas barreras. Y eso tiene una explicación también histórica. Es decir, cuando comentaba antes la caída del muro de Berlín, cuando la eclosión de la Unión Soviética, nosotros utilizamos actualmente una palabra que es balcanización, que proviene de la división y la explosión en distintos países que ocurre una vez que desaparece esa Unión Soviética. Y por lo tanto, esas paradojas son las que intentamos explicar a lo largo de la exposición, partiendo de los hechos históricos, desde los tratados de Westfalia, etcétera, que son los que van generando justamente la explicación para nosotros de que efectivamente estamos en un mundo paradójico, con unas fronteras móviles que no son estáticas, con unas fronteras en todos los sentidos, y podemos hablar de las tecnologías de la información, etcétera.
Bueno, pues recomendamos esa exposición, Conflictos de Fronteras, de la Casa Encendida, muy interesante, para tener una visión, ¿no?, de cómo está el mundo en la actualidad y cómo ha sido su evolución, que no parece que esté tan abierto como a veces pensamos. Ferran Montesa, cocomisario de la exposición y consejero director general de Le Monde Diplomatique en español, gracias por haber estado con nosotros en La Luz de la Linterna.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El próximo 12 de noviembre en Madrid va a tener lugar una cena muy peculiar. ¿Te imaginas reservar para cenar sin saber dónde vas a ir, dónde va a tener lugar la velada? Bueno, pues este tipo de eventos, a este tipo de eventos se dedica Banquete Pop-Up, una empresa que denomina este tipo de actividad cenas clandestinas. En esta ocasión el chef será Miguel Soriano, el toque dulce lo pondrá Gemma Vázquez, se reconocía pastelera, y los cócteles se correrán por parte de Fitz Bartenders. Está ya aquí con nosotros la directora de Banquete Pop-Up, Natalia Urbina, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector hostelero. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo se os ocurre esto de las cenas clandestinas?
Pues bueno, saliendo un poco de la rutina, ¿no? Hace mucho tiempo ya, casi más de 3 años, pues dijimos, vamos a sacar las cenas fuera de los restaurantes y bueno, pues ya llevamos un tiempito.
¿Y quién tiene que apuntarse a esto? A ver, ¿cuál es el perfil?
Pues mira, el perfil es la gente que ama la gastronomía, ¿no? Que cada vez pues parece que somos más y le gusta, bueno, pues tener nuevas experiencias y conocer gente nueva y, ¿por qué no? También pues hay mucho networking también dentro de las cenas. Luego la gente se conoce, se cambia tarjetas, pasan muchas cosas.
Bueno, pero más o menos, ¿te puedes hacer una idea de qué tipo de comida vas a poder degustar o es todo a ciegas?
Hombre, depende del cocinero, porque lo que sí que se sabe siempre es quién cocina, ¿no? Que es un poco la estrella.
Es entonces, Miguel Soriano, ¿no?
En este caso es Miguel Soriano, que ha trabajado, bueno, pues con Paniego, con Sandy Santa María, ha estado mucho tiempo en Ibiza, en Acharó, y bueno, pues su comida es una cocina de fusión, pero también con toques tradicionales y sobre todo con un respeto profundísimo en el producto, ¿no? Pues ha pasado otra, pues Juan Pozuelo, pues sabemos un poco sus menús, ¿no? O si va Rebeca Hernández, pues también sabemos cómo cocina, pues te intentas un poco investigar cómo es su tipo de cocina, ¿no? Que cada una pues va variando.
Claro, de alguna manera sí que sabes más o menos qué tipo de plato suele hacer el chef en esa ocasión, ¿no? Es decir, pues si te va a gustar o no y bueno, y si puede ser de tu gusto, ¿no? Pero ¿y el lugar cómo lo elegís? ¿Dónde, cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento?
Bueno, pues los lugares es casi lo más complicado porque cuando queremos hacerlos en Madrid pues nos estamos quedando ya sin sitios. Los hemos hecho en palacios, en viveros, en garajes con una colección de coches privados preciosa. Pues es un espacio donde tienen que caber más o menos unos 5 mensales y no es que tengan que caber solo sentados, sino que hay una parte que se dedica a la coctelería y que hay otra parte donde hay pues unos músicos que actúan en el welcome. Entonces necesitamos espacios grandes, ¿no? para este evento. Y bueno, pues este próximo es maravilloso.
Y está asegurado entonces que también el cocinero, el chef, tiene todo lo necesario para que toda la comida llegue fenomenal. Es decir, que la mesa va a estar bien surtida.
Sí, porque hay veces que, bueno, pues que el espacio ya provee de una cocina y otras veces pues las montamos nosotros, ¿no? Pero vamos, que se cocina allí y no se trata de un catering, ¿no? Sino que se cocina allí. Entonces, lo que también te puedo decir un poco en primicia es que en ese banquete el aceite de oliva, el AOVE, va a ser una parte muy fundamental y va a venir también invitado un cocinero que se llama Javier Blázquez y hará un plato basado en el aceite de oliva.
Vaya, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué duración suelen tener estas veladas?
Pues mira, estas veladas van desde, pues quedamos como a las 9:30 y se alargan hasta las 2 de la mañana prácticamente.
O sea, se te citan un punto de Madrid, ¿no?
Sí.
Y tú llegas allí y luego ya te llevan, le lleváis.
Exactamente. Vale. Ellos vienen. ¿Sabes? Ellos el día anterior ya les mandas unas coordenadas de dónde tienen que ir y llega el momento esperado de desvelar el secreto.
¿Y etiqueta? ¿Ir vestido especialmente o cada uno puede ir como quiera?
Bueno, no tienes que ir vestido especialmente, pero bueno, cuando sales a un evento así te gusta arreglarte, ¿no?
Sí.
Y ponerte guapo, que no todos los días pues te vas a un banquete de este tipo.
Oye, ¿cuántos eventos hacéis al año de estas características?
Mira, de estas características solemos hacer unos 4 eventos. Luego, pues nosotros organizamos eventos privados a la carta. ¿Y
pues, cómo son esos eventos privados? ¿Ya para empresas, a lo mejor, o cumpleaños?
Sí, pues,
o
para cumpleaños, para alguien que quiera hacer algo especial. Pues un poco especial, ¿no? Pues los hemos hecho, no sé, para grandes empresas, Liberty Seguros, o para gente que ha querido hacer algo que se ha casado, que ha querido casarse de una manera diferente, ¿no? Que, y entonces pues han dicho, oye, vamos a llamar a Banquete Pop-Up a ver qué nos propone. Y bueno, pues hemos hecho cosas de este tipo, sí.
Bueno, ¿y los precios qué tal, Natalia? ¿Lo podemos aprovechar todos o a ver?
Mira, cuando dices que es un banquete que cuesta unos 85 euros, pues claro, dices, wow. Pero en realidad es muy poco dinero para lo que es, porque son unos montajes muy grandes y, vamos, pues hay eso desde coctelería hasta un menú muy, muy...
O sea, que tienes toda la noche resuelta, vamos.
Y tienes toda la noche resuelta. Es mejor comprarla pronto que esperar al último minuto, porque también te digo que el precio sube.
¿Y cómo se puede hacer eso, Natalia?
Pues eso se hace a través de la web www.banquetepopup.com y ahí ya puedes apuntarte, cotillear, ver todos los banquetes que ha habido, los menús que han puesto los otros chefs e incluso, bueno, pues si te apuntas en la newsletter, pues ya siempre te informaremos de nuestros banquetes o podrás preguntarnos directamente a través de esa newsletter, oye, mira, pues yo estoy embarazada, ¿va a haber muchas comida cruda? Y bueno, pues yo te contestaré a esto y te diré, pues mira, va a haber esto, va a haber lo otro, y te daré alguna pista, ¿no? Para que, bueno, pues que la gente no se asuste, ¿no?
Natalia Rubina, directora de Banquete Pop-Up, gracias por haber estado con nosotros y que sea un éxito, ¿eh? La próxima cena, el próximo banquete, la cena clandestina, el 12 de noviembre en Madrid.
Venga, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo con Juanma Castaño.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora hasta Ávila. Nos vamos a situar desde lo alto de su maravillosa muralla. Desde allí, Isco Jiménez nos va a contar cómo se ve la vida cultural de nuestro país a su manera.
El teatro es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Desde mañana y hasta el próximo 27 de noviembre, Ávila se engalana con los textos de los mejores dramaturgos como Juan Mayorga, Premio de las Letras Teresa de Ávila 2016, o títulos como La Piedra Oscura, galardonada con el Max, el Oscar del Teatro, al Mejor Espectáculo del Año. El Lienzo Norte acogerá de nuevo la edición número 29 de la Muestra de Teatro Ciudad de Ávila, por el que pasarán una decena de las mejores obras del panorama escénico nacional. Mañana arranca con la Asamblea de las Mujeres, dirigida por Juan Echanove y protagonizada por Lolita, María Galiana o Sergio Pazos, al que seguirán otros títulos como La Velocidad del Otoño con Lola Herrera y Juanjo Artero o El Cartógrafo con Blanca Portillo y José Luis García Pérez. Los precios oscilan entre los 12 y los 15 euros. Hay también un abono para poder disfrutar de toda la muestra por 132 euros. Seguimos hablando de teatro, pero lo hacemos ahora en el Museo Thyssen de Madrid. A través de la muestra Frederick Amat, la escena pintada, que la Pinacoteca alberga hasta el próximo 27 de noviembre, vas a poder sumergirte en el proceso creativo de este artista y escenógrafo a través de una selección de dibujos y cuadernos de trabajo, fruto de alguna de sus colaboraciones más relevantes. El montaje del Público de Lorca o Ifigenia en Tracia, cuyo estreno tendrá lugar a pocos metros de ahí en el Teatro de la Zarzuela, son algunos de los montajes en los que ha participado el artista. Le escuchamos.
Fue salir corriendo. No porque evidentemente me pareciese mal la exposición, no porque viese que estoy en el Thyssen y esto, no. Sino porque me vi abrazado, me vi rodeado de este elemento humano, de las personas qué hay detrás de estas vitrinas.
De las tablas del teatro al tablero del ajedrez, la Fundación Miró de Barcelona busca dejar en jaque al visitante con la muestra Fin de partida, Duchamp, el ajedrez y las vanguardias. Con esta propuesta, la institución intenta explicar estas corrientes artísticas a través de su relación con los peones, alfiles y reinas. La exposición toma como hilo conductor la vida del artista francés y construye un recorrido que alberga cerca de 80 piezas, algunas de ellas obras fundamentales en la historia de las vanguardias. La selección de las obras, procedentes de 45 colecciones, abarca desde el cuadro inicial de Duchamp en 1910 hasta el año 1972. Manuel Segade es su comisario.
Lo que planteamos es intentar investigar la historia de la vanguardia al revés. Si había culminado en Duchamp y Duchamp había, digamos, terminado su vida jugando al ajedrez como una forma de arte, quizá es que el ajedrez estaba en el trasfondo de toda la vanguardia y solo había que rastrear.
Acabamos nuestro recorrido de esta semana en la localidad malagueña de Benalmádena. En la exposición Uniformes de Cine, que se puede ver hasta el próximo 6 de noviembre, se han logrado recopilar trajes y objetos que han sido utilizados en diversas películas como El último samurái, El submarino, Regreso al futuro o El rey Arturo. También se puede disfrutar de objetos y trajes utilizados en las películas de los superhéroes de la Marvel. Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes. En lo alto de la muralla.
Una muralla que vaya.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.
Las redes sociales son lugares donde podemos interactuar con gente de todo el mundo en tiempo real. Esto está bastante claro. Lo que resulta innovador es que sirvan también de inspiración para escribir un libro. Es el caso de La vida de las cosas pequeñas, de la editorial Lundberg. Este libro no se centra solo en una historia concreta, sino en historias cotidianas contadas por Alma Andreu, más conocida como La Forte. La Forte empezó a destacar en las redes sociales con su tono irónico, sarcástico, de storytelling. El libro, que está a la venta desde el pasado 4 de octubre, cuenta con las ilustraciones de Carmina Serra, diseñadora, ilustradora y creadora de Estudio Supermundano. Saludamos a las dos. Alma, Carmina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en La Linterna de la Cadena COPE. Oye, el libro es muy bonito, ¿eh?
Oh,
hay que decir,
gracias,
que lo que es la primera impresión es guay. Se puede decir que es guay. Vamos, que entra por los ojos.
Qué bien.
Sí, eso para Carmina es un súper honor, eso es un lujazo.
Bueno, así a primera vista gusta, está bien, es atractivo, pero abrimos las páginas y ¿qué encontramos, Alma?
Pues el libro habla sobre todo de personas, de las personas más importantes que tengo o que he tenido a lo largo y ancho de mis 33 años casi. Y uh-huh. Bueno, pues he tratado de dedicar cada uno de los episodios pues a una persona importante. Uno habla de mi abuelo, otro habla de mi hermano, otro de mis padres, de mis amigos. Y en fin, habla de las cosas muy pequeñas y las personas muy grandes.
Uh-huh. Pero todo esto antes estaba en un lugar muy grande que es Internet.
Efectivamente, empecé, sí, así es, contando historias a través de las fotografías en Instagram o también a través de mis posts en el blog soylaforte.com. Y bueno, pues lancé un órdago a Lundberg, a la editorial de Planeta, y me dijeron que sí, que adelante, que publicábamos, así que imagínate los saltos de alegría.
Uh-huh. Lanzas el órdago y entonces tienes que buscar a alguien que te haga las ilustraciones y escoges a Carmina. Carmina, ¿desde cuándo te dedicas a esto de ilustrar cosas?
Pues mira, a garabatear llevamos pues como 4 o 5 años ya a otro nivel, ¿no? Yo he dibujado de siempre, pero bueno, a nivel profesional, antes trabajaba en empresa y no me dedicaba a ello profesionalmente. Pero bueno, desde hace unos 4 o 5 años estamos con el estudio haciendo gráfico e ilustración.
¿Pero cómo ha sido el proceso concreto de la ilustración de este libro? ¿Te ha dejado en paz Alma o iba detrás de ti diciéndote, ay, esto no, ahí, aquí ponme un poquito más de tal, ponme más mona aquí, súbeme esto, bájame cuéntame lo otro, no lo sé. No, ¿te ha dejado?
No te creas. Fíjate que yo cuando empezamos digo, ya verás, ¿eh? Pero con el toque ese que tiene, pero no, la verdad es que fue fenomenal. Íbamos capítulo a capítulo definiendo un poco las escenas y yo sobre todo preocupada por ilustrar lo que ella quería contar realmente. Apoyar la historia con garabatos con un pelín de mala leche, que es lo que nos gusta. Y bien, bueno, la verdad es que me lo puso bastante fácil.
Alma, ¿en qué momento decides que quieres volcar tus reflexiones o tus anécdotas del día a día en las redes sociales? Porque, bueno, yo estudio las redes sociales, las sigo y demás, ¿no? Pero siempre siento un poquito de pudor porque digo, jolín, es que esto lo va a ver todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, para ti es un medio de expresarte.
Bueno, yo te diré, puedo decir casi que mi trabajo ahora mismo es actualizar y ofrecer contenido a una comunidad más grande o más pequeña, pero a una comunidad que tengo que sí que demanda contenido. ¿Qué publico y qué no? ¿Qué comparto y qué no? Pues al final es sentido común. Por ejemplo, la cara de mis padres y de mi abuelo no la sabe nadie, no la conocen porque no la saco. Entonces al final es un poco de sentido común, de saber, oye, ¿dónde están los límites? Y efectivamente yo hablo de mi familia y en todas las casas cuecen habas, pero cuento lo que quiero.
¿Habíais trabajado juntas antes?
A ver, Carmina, está para ti.
Sí, habíamos trabajado antes, bastante antes de que surgiera la posibilidad de hacer el libro, pues hicimos, nosotros desde el estudio hicimos el logo de La Fuerte y a partir de ahí empezamos una relación de locas, haciendo algunas colaboraciones con alguna revista y demás, pero bueno, lo que nos ha unido en matrimonio ha sido el libro.
No es fácil, ¿no?, ilustrar, porque hacer dibujos supongo que, bueno, pues es una virtud que no tiene solamente una persona, es decir, que bueno, que dibujar y demás, puede ser algo al alcance de más de uno, pero hacer dibujos con personalidad y transmitir y sobre todo plasmarlo en un libro no tiene que ser nada fácil.
Claro, no es fácil, pero sobre todo por lo que te comentaba, ¿no? Porque tienes como esa necesidad de contar realmente lo que la historia necesita, ¿no? Lo que la historia quiere contar. Entonces, cuando tú dibujas un dibujo que te apetece hacer y que te sale de ti, pues haces un poco lo que te da la gana, ¿no? Pero cuando tienes que reflejar la historia que te cuenta otra persona y que es tan importante, entonces hay ahí una problemática añadida. Pero bueno, al final, como lo hemos hecho, pues eso, con ese punto de mala leche, ¿no?, que decíamos, pues ha quedado simpático y ha resultado, creo que, bien.
A ver, ¿por qué hay que comprarse este libro? Quiero que me lo respondáis las dos, tanto Alma, que es la que de alguna manera ha creado el contenido un poco más en cuanto a las reflexiones y demás, y a Carmina a nivel estético, ¿no? ¿Por qué hay que comprarse este libro, La vida de las cosas pequeñas?
Bueno, yo creo que sobre todo porque te vas a ver reflejado, porque vas a leer cosas que te han pasado a ti, porque vas a leer y a recordar lugares que seguro que tienes a tu alrededor, porque bueno, yo es cierto que hablo de Valencia, pero bueno, tonta sería si me cerrara solo al nicho de mercado de Valencia. Entonces yo creo que todo el mundo tiene su casa, su terreta, que digo yo, y se van a ver reflejados en esa añoranza que reflejo yo de mi casa, de mi olor, de mi familia, de mis calles, de mi gente. Entonces es un poco una historia de todos.
Venga, Carmina, defiende lo que tú has aportado en este libro.
Bueno, a nivel estético yo creo que al final es un libro que en su conjunto es muy colorido y muy chisposo, ¿no? Las ilustraciones pretenden poner ese punto cómico a la historia que cuenta Alma. Entonces es, bueno, diversión. El punto estético va hacia el humor.
Pues enhorabuena a las dos, por este libro, La vida de las cosas pequeñas, una historia de La Fuerte ilustrada por Supermundano, que es muy bonito el libro, de verdad, y también divertido. Bonito por dentro y también por fuera. Enhorabuena a las dos, a Alma Andreu y a Carmina Serra. Que contemos el segundo, ¿no?
Ay, ojalá, muchas gracias.
Cuando quieran.
Seguro que sí. Gracias a las dos.
Gracias,
un beso hasta ahora.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada semana procuramos hablar de música y para ello contamos con Belén Montes. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tiempos modernos que nos traes en esta ocasión, ¿qué?
Pues Marta, nuestros invitados de hoy podrían mandarnos a cualquier otra parte y seguro que nos harían felices porque a cualquier otra parte es uno de sus grandes éxitos. Y digo uno porque, querida Marta, Dorian saben crear música, esa música que nos cala hondo y que consigue que cada letra, cada acorde, cada disco sea un completo éxito. 10 años y un día es el nombre de su último disco, cuya gira llega a su fin muy a nuestro pesar.
Mark Dorian es vocalista de Dorian. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en La Linterna.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantado.
Ya lo ha dicho Belén, 10 años y un día llega a su fin. ¿Cuándo sabe uno que tiene que poner punto y final a una gira?
Bueno, las giras de Dorian siempre han sido largas, siempre se han alargado. Somos una banda muy festivalera, tocamos en muchos festivales, pero también somos muy currantes de sala. Tanto dentro como fuera de España hacemos mucho circuito de salas también. Por lo tanto, se suelen alargar añito y medio, dos. En este caso, rematamos con 14 fechas por toda España y felizmente además, porque bueno, pues vamos a tener dos conciertos en la Riviera, en Madrid, con todas las entradas agotadas, dos en el Apolo de Barcelona con lo mismo, y todo norte, sureste y oeste, y con un espectáculo especial de más de 2 horas, además, así que muy felices.
¿Qué está suponiendo, qué ha supuesto para vosotros girar por toda España con este 10 años y un día?
Una gira muy especial, porque primero, como apuntaba Belén, pues se cumplen los 10 primeros años de Dorian en la carretera. Hoy en día, en el que vivimos sumergidos en el imperio de lo efímero y en el que las cosas a veces duran muy poco, poder llevar 10 años con una banda, pues tiene su mérito, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido una gira especial en la cual, además de los 5 Dorian, hemos estado acompañados por 5 músicos más encima del escenario. Total 10 personas, yendo de festival en festival con un trío de cuerdas, con percusiones, guitarristas extra. Todo un despliegue bastante complicado de llevar a cabo logísticamente, pero que nos quisimos dar el lujo y el gustazo de hacer con esta gira. En total pues han sido cerca de 100 conciertos dentro y fuera de España, y una experiencia musical y sónica irrepetible, en la cual pues hemos podido tocar algunas de las canciones más emblemáticas de Dorian con un line-up extraordinario, así que muy felices.
Lo has comentado tú, Marc, que también habéis tocado fuera de España, habéis cruzado el charco, habéis llegado a América. ¿Cómo fue la acogida allí, al otro lado del mundo?
Bueno, a países como México, Colombia o Chile ya llevamos unos años yendo, y para nosotros América Latina es como nuestra segunda casa. Siempre decimos que los españoles cuando vamos a América Latina lo que encontramos es el reflejo de lo que nosotros mismos somos, es decir, nos vemos desde fuera. Y es extraño, pero uno como español se entiende a sí mismo muchísimo cuando va ahí. También me ocurre como catalán, lo mismo. Hay una especie de juego de espejos en el cual culturalmente pues nos sentimos mucho más cerca de un latinoamericano a veces que de un noruego o un francés, ¿no? Y eso es muy emocionante. Cuando vas a hacer tu música ahí, además, y compartes el mismo idioma, el doble de emocionante, porque la acogida que hemos tenido, por lo menos nuestra experiencia con Dorian en América Latina, siempre ha sido muy, muy cálida, muy, muy bonita. Y por otra parte, el continente nos ha proporcionado también muchísimas aventuras. Hemos conocido culturas diferentes, gastronomías, paisajes, gente, o sea que es impagable. Estamos muy agradecidos de haber podido hacer todo esto, la verdad.
Marc, háblanos de vosotros, del grupo, la evolución en estos 10 años de convivencia. ¿La relación entre vosotros ha cambiado? ¿Cómo es?
La relación entre nosotros, la verdad es que en lo personal no ha cambiado nada. O sea, seguimos siendo los mismos chavales que se tiraban por un barranco, por cualquier barranco hace 10 años, y que por la música habrían sido capaces de hacer cualquier locura, y algunas las hicimos, y en este sentido la energía de la banda es la misma. A nivel profesional sí que te diría que hemos cambiado, en el sentido de que cuando empezábamos, pues todo lo que llevábamos pues era muy precario, nuestros instrumentos, las producciones de nuestros discos. Al ser Dorian un grupo que surgió de la escena independiente, nunca tuvimos el apoyo económico de una gran multinacional detrás, uh-huh, o de los medios de comunicación masivos que otros artistas sí que han tenido. Y aquello, pues bueno, fue un reto al principio. Teníamos pues que superar penurias económicas, y eso, pues bueno, a uno lo hace más espabilado también, ¿no? y a lo largo de los años pues nos hemos esforzado mucho por tratar de hacer un espectáculo cada vez más profesional, por grabar y producir los discos cada vez mejor, por mejorar como músicos con nuestros propios instrumentos, y creo que esos esfuerzos pues el público los ha ido notando disco a disco, y bueno, pues la evolución profesional de la banda ha sido muy muy fuerte. Y como te digo, pues por lo demás, a veces seguimos tan alocados como cualquier chaval de 18 o 20 años.
Sí, ¿os imaginabais un éxito como el que habéis conseguido?
No, nunca te imaginas. Cuando empiezas con un grupo, por muy optimista que seas, nunca te imaginas que vas a poder llenar los Rivieras o tocar en no sé cuántos festivales o conseguir según qué hitos, ¿no? Creo que sería un error, además. En esta vida, creo que la humildad es un arma muy importante. Te mantiene con los pies en el suelo y te permite ir trabajando paso a paso sin caer en fantasías, porque las fantasías a veces pueden hacerte vivir una irrealidad. Entonces, nosotros, Dorian, somos un grupo que siempre se ha ido planteando retos, pero siempre año tras año, nunca ni a largo término, ni mucho menos con delirios de grandeza. Y creo que esa es la base para durar en esta profesión, la humildad y el esfuerzo diario.
Bueno, y ahora la gira, el fin de gira, os va a llevar, Marc, por Madrid, Barcelona, Santiago, Santander, Valencia, Castellón, Valladolid, Zaragoza, Mallorca y Girona. ¿Y qué es lo que, después de estos conciertazos que vais a dar, qué es lo que va a hacer Dorian a partir de la última fecha? ¿Hay algún proyecto en mente o os vais a tomar algún año sabático y relax?
Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser dedicarnos unas pequeñas vacaciones, que hace mucho que no tenemos ese gusto. Sí, unas pequeñas vacaciones. Estaremos pues disfrutando de nuestras familias y de nuestros amigos durante una temporada. Porque bueno, la profesión de músico también tiene esta parte un poco dura, que es que como vas al revés que todo el mundo, pues a veces pues no encuentras el momento de verte o de hablar con quien te apetecería, ¿no? Y, en fin, trabajamos cuando la gente tiene ocio y al revés, ¿no? Y entonces, pues eso, aprovechar el tiempo. Estamos trabajando ya en nuevo material para el futuro y a partir del mes de mayo estaremos de nuevo de gira, pero por Latinoamérica.
Bueno, pues nada, Marta, un poquito lejos, sí. pero bueno, nunca está de más irnos al otro lado del mundo.
Bueno, que disfrutéis esas vacaciones. Marc Dorian, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y suerte con ese fin de gira.
Gracias a vosotras por vuestra atención. Un saludo.
Tenemos más cosas, Belén.
Sí, Marta, porque el plan que te voy a proponer a continuación aúna buena música y buen cine. Se trata de del Festival Inédit, Bifitter Festival Inédit en Barcelona. Va por la edición número 14, pero en Madrid se trata de la primera vez que ve la luz, por eso es un evento muy especial.
Fernando Delgado es coordinador de Bifitter Inédit Madrid. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
¿Qué es el Bifitter Inédit Madrid?
Es la versión pequeña, reducida, joven y temeraria de la más mayor de Inédit Barcelona, ¿no? Que, como decís, ha cumplido 14 años, se ha consolidado en la ciudad condal y aquí pues la traemos con mucho cariño. Solo corregiros que es la tercera edición en Madrid.
Vale, la tercera. ¿Y uno va allí y qué se encuentra?
Es una recopilación de... nosotros llamamos películas musicales, pero para que no parezca un musical, uh-huh. En realidad son documentales versados en temática musical. Entonces son tres pases diarios, una selección un poco de la programación más grande que hay en Barcelona, y aquí en Madrid traemos un poco en versión reducida de 4 días de proyecciones en los cines Golem de una selección de lo que se proyecta en Barcelona, que son muchos más días y con muchas más programaciones.
¿Dónde entonces se celebra el festival? ¿Me decías, pues, Fernando?
En los cines Golem, en Plaza España, en los clásicos antiguos Alphaville, que siguen con programación muy, muy interesante, desde este jueves hasta el domingo, jueves, viernes, sábado y domingo.
Vale, ¿se trata simplemente de documentales o hay alguna actividad más?
Hacemos después, en algunos casos, tenemos todo tipo de documentales y en algunos casos contamos con la presencia de directores, de los creadores de los documentales, con los que después de la proyección hacemos una charla informal con la gente que acaba de ver la película y entonces pues no siempre surgen debates interesantes, especialmente con la temática que tratan, claro.
Bueno, pues que la de mañana sea una inauguración de éxito, como siempre, tercera edición, ¿no?, del Bifitter Inédit Madrid, de los cines Golem. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros en La Linterna.
A vosotros.
Es momento de hablar de las palabras oxidadas, tenemos que ponernos un poquito al día. ¿Qué tal, Sofía?
Hola, Marta, ¿qué tal?
Venga, ¿con qué empezamos?
Pues hoy traigo tres nuevas palabras: alfarnate, viduño y arruchar.
¿Qué significa? Pues no, ninguna, la verdad. Vamos a ver con la primera, alfarnate, ¿qué significa?
Pues además de un municipio de la provincia de Málaga, en Andalucía, alfarnate se usa para referirse a un bribón, a una persona pícara.
Viduño.
La vid, la planta cuyo fruto es la uva.
Ah, no me digas.
Sí.
Arruchar.
Quitar el dinero o, coloquialmente, desplumar.
Vengamos con los ejemplos. Alfarnate.
Es tan pícoro que cuando juega hace trampas y nadie se da cuenta. Terminó la partida en 10 minutos.
Viduño.
Es momento de cortar el viduño, así tendremos la mejor uva para el vino.
Arruchar.
Me convenció para que le comprara unas rifas de Navidad y me quedé sin dinero. Me arruchó de mala manera.
Venga, esto me encanta, este momento de salir a la calle, ver lo que, ¿no? Si la gente sabe, porque yo creo que estas no van a dar ni una, Sofía.
Yo creo que no, ¿eh? Esto es lo que le han dicho a nuestro compañero Chema Álvarez.
La palabra alfarnate, ¿qué significa?
Pues no me suena nada, la verdad, no tengo ni idea,
sinceramente. ¿Y qué crees que puede ser?
Pues algún utensilio o alguna cosa así parecida a doméstica.
Como un oficio.
Yo alfarnate no me suena mucho, pero algo de relacionado con algún pueblo.
Amantecado de Navidad.
Me suena como adorno. Adorno, complemento de decoración, antiguo.
¿Y viduño qué puede ser?
Me suena como algo antiguo, algo de un viñedo.
Me suena que tenga algo que ver igual con el viñedo.
Bueno, esta última tenía algo que ver con el viñedo. Bueno, sí,
eso sí, ahí estaban acertados.
Bueno, me has dicho que vamos a hablar de fútbol. No entiendo nada, Sofía.
Sí, de fútbol, porque concretamente de las palabras olvidadas en este deporte.
Bueno, sí. Y los que no sabemos ni una, ya
bueno,
no
estamos aquí. Sí.
Ah, muy claro. Bien, Iván y Javier, aquí
están. Por ejemplo, arquero, ¿qué significa?
Marta.
Yo sí lo saben, tú, Marta.
No sé lo que significa. No sé, ¿qué hace un arquero en un campo de fútbol? Yo no lo entiendo.
El portero.
Ah, bueno.
El portero. Luego, zaguero.
No, yo esto lo sé, mira, por el balonmano. ¿No? En el balonmano no hay
sí,
un zaguero.
Sí, también se utiliza.
Sí, pero nunca supe lo que era, ¿sabes? Sí. Nunca supe lo que era. ¿Qué es entonces?
El defensa.
Vale. Orsai.
A mí esto me suena a japonés total, o sea, no sé.
Es que escrito, Aponsai, escrito ¿no? Suena a japonés.
Sí, no sé.
Pero ¿eso es fuera de juego?
El offside en inglés, claro.
Bueno, no, Murcia lo podríamos pronunciar
así. En Murcia lo podríamos pronunciar así. Lo pronunciáis así, de hecho,
sí,
creo.
Sí, de hecho,
y luego, por último, la galleta.
Nada, yo la galleta me las como, me las desayuno, me las meriendo.
O te las dan.
O me las dan, sí, la bueno, galleta, me las han dado. Ahora me defiendo, pero de pequeña me llevo unas cuantas
pues
galletas.
Pues es el círculo central del campo.
Bueno, pues muy bien, fenomenal. Bueno, tengo mucho que aprender yo en esto del
fútbol.
Sí, bueno, yo pensaba que no puedo olvidar porque no tengo conocimientos, pero ahora ya poquito a poco me voy a poner las pilas. Bueno, Sofía, vamos a recordar a los oyentes los canales que tienen para poder hacernos llegar sus dudas y todas sus inquietudes a nivel lingüístico,
pues,
de vocabulario.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono es el 600-544-555, 600-544-555.
Bueno, gracias, Iván Alonso,
pues ti,
Javier Fernández Mar Domingo y también a ti, Sofía.
Adiós, Nere. Marta.
Viene ya Comenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa dónde esté tu coche averiado, estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ya? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre encontrarás una gran selección de maletas de Medio Tucci, Gloria Ortiz, Samsonite, Delsey, Roncato, American Tourister, Tispac, Kipling, Disney y Pepe Jeans con un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.